aires susceptibles. Se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Gracias por tomarse el trabajo de correrse hasta aquí, a este magnífico escenario de Tecnópolis, en un día áspero, difícil para nosotros, pero les agradecemos muchísimo su presencia aquí. Gracias, gracias verdaderamente. Les pido que saludemos al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Bien, por ahora, entre tantas ausencias, contamos también la del restante compañero, del cual no hemos tenido noticias. Esperamos que pueda llegar, y si no, estaremos aquí muy felices de poder hacer el programa.
Muy bien, digamos que el programa, digo, si hay alguien que viene acá por primera vez, lo hacemos habitualmente en Radio del Plata, en el auditorio.
Así es.
En la calle Gorriti 5963, con entrada libre y gratuita.
Claro.
Se puede ir, y es a la medianoche, no es a esta hora.
Claro, o sea, es a la medianoche, es en otro lugar,
sí.
Con otras personas.
Sí, es casi otra cosa.
Es casi otra cosa, afortunadamente, dirán ustedes. Bueno, ¿qué le parece si, ante la falta total de noticias nuestras...
Sí, no tenemos muchas noticias.
No tenemos muchas
novedades.
Noticias que dar aquí. Lo que hemos visto es la total ausencia de tractores, maquinaria agrícola...
Porque usted vino con esa
satélites artificiales, pornografía virtual... Es decir, todas aquellas maravillas de la tecnología que uno viene a buscar a Tecnópolis, justamente.
Sí, lo que pasa es que han utilizado el predio de Tecnópolis cuando se fue ya Adrián Paenza de aquí.
Claro.
Y no quedó nada de la muestra tecnológica y de ciencia. Metieron la palabra con libros.
¿Y qué hicieron con todos los tractores que se los afanaron?
Se los llevaron todos.
Sí, señor, se los llevó Adrián Paenza. Sí.
No, pero vio que quedó el cohete tronador.
No lo vi, ¿dónde está el cohete
tronador? Ah, está allá atrás.
¿Cómo es el cohete tronador? ¿Para qué sirve? Tronador es un buen nombre para un cohete.
Sí. Señores, el cohete argentino.
Sí, señor.
Que tiene además la forma exacta de un cohete. Usted le dice a un niño, ¿un cohete?
Dibuja un cohete y le sale el tronador.
Sí. Porque veo que hay otras naves espaciales.
Sí, hay cohetes que uno no se explica cómo remontan vuelo.
Claro, o son tienen más forma de satélites o... No de cohete. Entonces, si usted le muestra
aquí en la Argentina somos muy serios. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le
va? Soy jefe de cohetes de la Argentina.
Lo felicito.
Y el departamento de cohetes de la Argentina. Acá en Argentina, cuando hacemos un cohete, le damos forma de cohete. El cohete argentino es el mejor del mundo.
Bueno, no sé si es el mejor del mundo, pero yo, ¿sabe qué? Yo estuve observando acá el cohete tronador.
Sí. Tengan cuidado, mire si explota.
¿Qué es? Tiene casi, le diría, un poco más bajo que el obelisco es.
No, no, sí, como probablemente.
Pero no le vi puerta. ¿Por dónde se entra? Digo, ¿se puede tripular o es solo un cohete que
no,
lo lanza?
No, es macizo.
Todo macizo.
No,
¿pero
sé,
qué?
Señor.
¿Lo largamos y qué hace?
Lo que nosotros ahora, ante la relativa falta de clientes, quiero decir, como no tenemos muchos satélites que llevar hasta el espacio,
sí,
vamos a fabricar, ahora que se viene la Navidad y el Año Nuevo, uh-huh, cohetes en el otro sentido, en el sentido pirotécnico.
Pero señor, no tenemos un presupuesto digno de la NASA.
Bueno, justamente.
Para hacer cosas artificiales.
Lo que serán nuestros cohetes. Basta de cohetes peligrosos que estallan en la mano de los niños. Hemos unos cohetes para vieja hemos hecho.
Ajá.
Los famosos cohetes de vieja.
Sí, célebres.
Con unas mechas largas de 4 metros. Entonces la vieja, sí, tiene tiempo de rajar.
Bueno, sí.
Prende el cohete y se toma su tiempo para ponerse a cubierto la, sí, vieja. No como otros cohetes que no toman en cuenta las dificultades, no, propias de la edad, de la señora mayor.
Algunos.
Entonces yo vi, mi abuela, por ejemplo, sí, antes quería tirar un cohete y no podía tirarlo.
¿Y por qué? ¿Por la mecha corta?
Porque tenía miedo que el cohete estallara antes de que ella pudiera ponerse a salvo. Entonces, sí, muchas veces nos decía a nosotros, hijos míos, nietos míos, por favor, quiero tirar un cohete, y lo tirábamos nosotros por ella.
Ah, bueno, está muy bien. Y ella, de todos modos, sí.
No disfrutaba tanto, porque no es lo mismo que tiren un cohete a tu salud que tirarlo vos mismo.
No, nada que ver, señor.
De manera que esa es la famosa frustración de la persona de edad ante el cohete tirado por su sobrino. Ahora, esto no va a ocurrir.
No,
pero
no
importa, discúlpeme, no era el tema que veníamos a tratar.
No, lo del cohete.
Usted me ha dicho que está ahí.
Está
mismo.
No quedaron tractores ni nada del otro.
No.
Creo que en julio es cuando se hace la Tecnópolis.
Verdadera.
No quiero decirlo así. La que,
bueno,
no es de la palabra ni tampoco es la muestra gastronómica raíz.
Muy bien. Lo invito a pasar a la parte conceptual de este programa.
Mire, he visto, no solo en este predio, sino alrededor, hay muchos carteles que indican, por ejemplo, dónde está este lugar, la nave de la ciencia. Pero hay ciertas... hemos llamado la atención a la industria del cartel, a los que hacen carteles. Las verdulerías. Hoy estuve en una verdulería. No se sabe qué es cada cosa. Yo no sé qué es... En todo lo verde, digamos, el universo
razón,
de lo verde.
Tiene mucha razón. Vamos, algunas cosas uno conoce.
La manzana.
La manzana y la banana. Vos, por ejemplo, si alguien pone un cartel que diga banana, parece como una exageración, como una sobreinformación.
Bueno, sí.
Y hasta como una burla. Pero, sin embargo, hay gran cantidad de vegetales que uno no sabe qué demonios. Unas cosas verdes, redondas.
Sí, ¿qué puede ser? El mango. Yo le pongo un mango sobre la mesa.
Sí, por favor.
No, señor, espere.
Mi plata no vale.
Sí. No sé si usted lo reconoce.
No.
¿Me dice esto es un mango?
No.
¿Y si
como le digo un mango, le digo algunas verduras, como la radicheta, el brócoli, el verde,
bueno, el brócoli,
el pinucho. Todas esas cosas no son tan conocidas. Entonces, para mí hay que poner cartel a todo.
Eso está muy bien. Todo.
Incluso en la casa, para el niño que vaya aprendiendo qué es cada cosa. Entonces le pone florero.
Bueno.
Florero. Mesa, silla.
Sí, pero ya...
Papá.
Con un signo de interrogación.
A mí me gustaba eso, la sobreimpresión televisiva, especialmente en las películas demasiado complicadas o en las telenovelas,
sí,
donde aparecen personajes laterales que uno no sabe quién es. Por ahí uno fue hasta la cocina y a la vuelta hay un tipo que está asumiendo un rol protagónico y uno no sabe quién es. Entonces abajo tiene que decir, la tipa, ponele, ¿no?
Sí.
La protagonista, la tipa. El marido, apareció el que anda con ella.
Bueno, no, pero...
El de al lado.
No, el de al lado no. Se tiene que ir contando la historia un poco
sola. No, la historia se va contando, pero para recordar, para que no piensen, aprovechese que... Oh, ¿te acordabas que no? No, entonces ahí el mecánico...
Bueno, pero quizás se sabe después, por ejemplo. Usted no puede poner el asesino.
No, lo puede poner únicamente que ya se sepa por la acción que el tipo es el asesino. No puede revelar.
¿Y cómo pone? No, no sabemos quién es. Por ahí entra alguien.
No, un tipo.
Sí.
Bueno, tampoco es que...
No.
Tiene que especifique. Haga unos carteles largos. Usted se quejaba
sí,
recién.
Sí, ojo con este, un cartel, ojo con este. No, yo recién cuando venía para acá, que vine por Avenida Constituyente, vengo del lado de la capital. ¿Quién está ahí? Hola.
Nos estamos sacando una foto.
Nos estamos sacando una foto y dejamos de hacer radio. Está cortada Avenida Constituyente porque están haciendo un túnel de no sé qué.
¿Y qué dice el cartel?
Y decía...
Mire, estamos haciendo un túnel, entonces tuvimos que cortar.
Sí, sí.
Si lo dejamos pasar a usted, por ahí se cae el túnel encima y hay que agarparlo por bueno. Todo eso dice
más
el cartel.
Más o menos, o sea, un cartel naranja que decía, atención, debido a Constituyente por Cáncer, Cuyén, algo más.
Usted chocaba cuando terminaba de leerlo.
Ya seguí de largo y digo, algo más, decía aquel cartel que pasé hace un rato. Y al rato descubrí que seguramente decía... que no debía continuar por esa calle por la que yo dormí. Digo, claro, habrá
incluso
dicho eso.
Al fin de la calle había un cartel que decía, se lo dijimos.
Sí. Igual, yo prefiero que sobre y no que falte el cartel, ¿eh? Aunque uno a veces se siente un estúpido, dice, ¿por qué me toman que me dicen algo que yo ya sé? Pero me quiero pronunciar también en contra del cartel abstracto, casi metafórico.
¿Usted está hablando despacio o es el sonido que a mí me llega?
¿Estoy hablando despacio? ¿No?
Ah.
A ver.
¿Qué? Continúe. No, no, me gusta que me hable así confidencialmente, pero...
El cartel
lo que
metafórico.
Pasa es que como el ámbito es grande, uno tiende a la grandilocuencia,
sí.
Sonora incluso, queridos amigos... No sé.
No, el cartel demasiado abstracto, metafórico, el que tiene un dibujo...
Ah, yo no los entiendo.
O una flecha que no se sabe bien para qué lado apunta. Le dice, baño, y hay una flecha...
Que apunta para abajo.
Para abajo, o a un ángulo para abajo.
Claro.
Y no hay una escalera que vaya para abajo.
Es difícil eso, ¿no? A mí me confunden mucho los dibujitos.
La iconografía.
Por ejemplo, un perro.
Sí.
Y luego un círculo rojo y una banda diagonal.
Bueno,
¿qué significa?
Pero...
¿Que están prohibidos los perros?
Ah, no, esa significa, sí, prohibido los perros o cuidado con el perro.
No, cuidado con el perro dice cuidado con el
no
perro.
No está tachado el perro.
No está tachado el perro.
Está en el círculo y el perro que sale.
No, no, no dibujan perros para cuidado con el perro.
Hay uno que sí, dice
¿sí?
Cuidado con el perro y tiene un perro que sale de un círculo.
Ah, pero dice cuidado con el perro.
Dice, dice.
No, yo digo cuando no dice y hay dibujos.
No,
¿Cómo dibuja usted cuidado con el perro? Un perro que está mordiendo a un señor.
Sí, a Navarro Montoya. Ahí de...
Usted sabe que si a usted no le avisan cuidado con el perro, legalmente usted puede demandar al dueño del perro.
Sí, eso,
usted... Por las mordeduras, claro, no va a demandar al perro.
No, por supuesto. ¿Usted es abogado?
No, pero yo fui mordido por un perro.
Ajá.
En una ocasión. Me mordió el perro, ¿cierto? Yo venía caminando por la calle, el perro me vio, me mordió. Vamos a simplificar la historia.
Sí.
Me mordió, muy bien. Eso no sería nada, el perro no me soltó.
Ah, bueno.
Es decir, prolongó su mordida y se hizo tan pertinaz en ella que... por más que yo corría, corría con el perro atrás. Un perro... No muy grande, por suerte.
Y no, porque si no...
De manera que yo lo arrastraba. Bueno, hice algunas cosas para que el perro me soltara, le hice cosquillas, le falté el respeto, en fin.
¿Pero cómo?
Pero sí. El perro no me soltaba.
Sí.
Entonces tranquilamente me fui acercando. Claro, caminar con un perro colgado de uno mismo...
No.
Es un poco escarnecedor porque la gente te señala con el dedo.
¿Qué le parece?
Miraba no sé qué, bueno, entonces agarré, me puse un piloto.
Pero igual se le notaba algo.
No, se notaba un bulto, pero no se sabía que era un perro.
Bueno, peor.
Yo piloto, fui caminando tranquilo, mucho dolor, ¿eh?
Pero claro, además que usted tendría que hacer sus cosas, su vida
también, vitana. Pero bueno, fui al hospital Pirovano, le digo al tipo, oh, mire lo que me pasó.
Sí, y le mostró. Señor.
Se abrió el piloto. Lo vio al perro, me dice, muy bien, a ver. Y dice, no, no lo suelta.
Bueno, ya lo sabe, señor, eso, pero ¿qué hizo? ¿Le habrán dado una...?
Le dieron una inyección al perro para peor.
Se agarró más.
Pero se agarró más, le daba miedo la inyección. Entonces, hacía más fuerte la mordida y le daba más.
¿Pero no probaron con un palo?
¿Cómo para hacer qué?
Pero, señor, en ley. ¿Le da un palazo?
No, vinieron algunos adiestradores de perros, le empezaron a llamar y el perro nada. Bueno, entonces yo me acostumbré a vivir con el perro esos días.
¿Días?
Porque el médico me dijo, mire, más tarde o más temprano va a aflojar.
Bueno, sí, pero quizá muera usted antes, ¿no le dijo? Porque se puede bueno, desangrar, le provoca.
Iba al trabajo con el perro, siempre con el piloto. Yo tenía miedo que me echaran, porque yo soy jefe de relaciones públicas de un hotel.
¡Ey, señor!
Imagínense si salgo a atender a la gente con un perro colgando atrás.
¿Qué estaba, atrás de un mostrador?
Claro, yo me ponía atrás del mostrador o con el, sobre todo ese, en fin, ¿no? Y una noche, dormía con el perro.
Y sí, claro.
Mi novia me abandonó.
Bueno, no se tomó el trabajo.
Me dice, yo te amo mucho, o me pareció que te amaba, pero no te voy a compartir con un perro, no me voy a acostar con vos y un perro. Es una cosa que nunca hice. Me dice, así que no lo voy a hacer tampoco ahora.
Pero bueno, no es momento.
10 minutos de mala literatura sobre lo mucho que le había gustado. Una cosa, mentiras todas, ¿no?
Bueno.
Después me enteré que andaba con otro.
Pero me tiene que ver.
De antes del episodio del perro.
Entonces no era el perro.
El perro le vino como anillo al dedo para dejarme. Y yo le dije, incluso mientras la acompañaba, la corría hasta la puerta con el perro atrás. Con el perro colgando de mí. Y yo le decía, pero pensalo bien, mirá que...
Pero no, qué horror, señor.
Llegaba hasta la puerta y los vecinos me veían, que yo salía rogándole y con un perro atrás. Y ella me decía, mirá, dice, déjame, ya está. Lo que ya está, ya está.
Y sí.
¿En qué sentido me lo decís?
Pero no pregunte más, señor, ocúpese
bueno,
del perro.
Me dejó. Y una mañana me levanté y no estaba mal, perro.
¿Qué pasó? ¿De golpe?
No estaba
tanto insistir y no
estaba, me había soltado. Ahora, yo sentía como que todavía me estaba mordiendo.
Y le quedó el reflejo.
El dolor reflejo. Yo fui al médico. Pues le digo, mire, ¿se acuerda de mí? Me dice, no. Y después me di cuenta que no era el médico. Que
ah, yo... usted no se acordaba del médico tampoco.
Claro. Me dice, mire, le expliqué. Sí. Ese es el famoso dolor reflejo, lo va a acompañar siempre.
Ah, bueno, y eso fue toda la indicación.
Así que yo todavía siento como que un perro me está mordiendo y cada tanto me doy vuelta así porque me parece que volvió.
Claro, ahora discúlpeme, ¿no? Porque yo lo vi entrar también. Ese bulto que tiene...
¿Usted dice esto que se ve por debajo del piloto que llevo?
Sí.
No, no es nada, no es nada.
No es nada porque sí.
Es un pañuelo que llevo en el bolsillo de atrás, no, por si acaso. Bueno, yo demandé al dueño del perro.
Ah, ¿lo demandó?
Por daños y perjurios.
¿Perjuicios?
Y perjuicios.
Ahora, ¿y él no lo demandó a usted porque le podría...?
Sí, y me ganó.
¿Le ganó el juicio?
Sí, me ganó.
¿Y qué adujo?
¿Qué?
¿Qué adujo?
¿El tipo?
¿El tipo?
No, me demandó por secuestro de perro.
Y porque sí, usted lo tuvo muchos días en su casa.
Sí, lo tuve muchos días en casa. Al final arreglamos, le tuve que pagar unos dineros. Y pedirle disculpas y nada más. Pero no sé por qué le cuento todo esto.
No, por el cartel.
Ah, por el cartel. Porque prohibido con el mismo. Sí, sí.
Hay que poner un cartel que diga, que advierta.
Y a mí me gustan los carteles que ahorran tiempo a la gente y conversaciones. Por ejemplo, en un baile.
Sí.
Las minas que están con un tipo tienen que hacerlo saber. Mire, hizo un... Una cosa que suele ocurrir incluso en los programas que nosotros hacemos. Por ahí hay una señorita que está sola, sentada. Uy, decimos nosotros. Qué linda esta dama, se encuentra sola, qué sé yo. Y uno empieza a pensar, ay, ojalá que me salude, y que de ahí nazca una amistad, y que de la amistad una atracción, y de la atracción una simpatía, y de la simpatía el noviazgo, y del noviazgo un romance, qué sé yo, todo eso.
Sí.
Y por ahí viene el tipo que estaba en el baño.
Claro.
Y le pasa la mano obscenamente por encima del hombro, y te mira de acá como diciendo, estaba conmigo la mina. Bueno, en los bailes es peor.
Y sí.
Por ahí la tipa está con un tipo, o espera a un tipo, o el tipo lo va a ir a buscar a la salida. Entonces tiene que colgarse un cartel que diga, estoy con un tipo.
No, no, señor.
O, vine con un tipo, o me espera un tipo, o lo que sea.
El tipo fue al baño.
Yo, claro, estoy con un tipo que fue al baño.
Sí, sí.
Cuando viene el tipo, se lo saca.
O el tipo viene.
Incluso el novio tiene derecho a enojarse cuando la novia... se saca el cartel.
Sí.
Y se te sacaste el cartel, ¿no?
O lo da vuelta y dice ya no.
Claro.
Atrás de cada cartel dice ya no. Y listo.
Bien, ese es un cartel.
Sí.
No estoy interesada en andar con otro tipo.
Bueno, para
o,
eso...
Mejor todavía, estoy interesada en andar con alguien.
Claro, disponible, como ponen en los carteles.
Claro,
de
sí, claro.
Y un teléfono.
Como los taxis.
Sí, claro, libre.
Muy bien. Entonces se ahorra mucho tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Ah, sí, sí, me gusta. Mi novio.
Bueno. Sí, hay gente que se hace remeras. En vez de colgarse carteles, vio que hay remeras con leyendas.
Sí, pero no son veraces.
No, que
uno se imagina que el tipo compró la remera porque sí.
Sí.
No, no, a mí me gusta una remera seria, suscrita por escribano.
No, hay lugares, hay
claro.
El lugar ese donde venden cosas para la construcción, el fácil, que tienen una remera que dice, estoy para ayudarte.
¿Estoy para qué?
Para ayudarte.
¿En qué sentido? Oh. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
¿Te podría prestarme 30 pesos?
No, señor.
Entonces, ¿para qué se pone esa remera?
Yo le puedo indicar, por ejemplo, si usted viene a comprar manguera por metro.
Ah, efectivamente.
Bueno.
Pero primero tengo que conseguir los 30 pesos. ¿Y cómo es la venta de mangueras por metro aquí? Primero, ¿qué es esto? Tecnópolis, ¿no?
No, señor.
Me dijeron que las mangueras la viniera a comprar aquí, que son mangueras de última de generación.
No, Tecnópolis es acá enfrente. Este es el Palacio de la Manguera.
Claro, son esos negocios chicos que se ponen enfrente,
claro,
de Tecnópolis. Por ejemplo, enfrente de la Exposición Rural... Venden lechones. Sí.
Son los que llegaron tarde a la rural. Ya. Sácale. Dice, bueno,
estaba muy interesado en comprar una manguera.
¿Usted la quiere de alta presión?
No, la alta presión en todo caso es la del agua, no de la manguera.
Bueno, sí, claro, pero la manguera tiene
preparada
que
para resistir
preparada.
Esa presión que usted menciona.
Porque vio que ahí está la manguera flácida. Que...
Ah, sí, no, no. A mí me gusta la manguera que salga el agua.
Claro.
Pero yo tengo por costumbre, discúlpeme.
Sí.
Regar la vereda a la tarde, los días de calor.
¿Qué? ¿Pero usted dice sobre el cemento, la baldosa?
La baldosa la riego y se limpia. Con
está derrochando agua.
Necesita mucha presión.
Sí.
Yo por ahora la consigo poniéndole el dedo en la punta.
Está bien.
Pero me han dicho algunos vecinos, dicen, mire, no es una buena política meterle el dedo en la punta porque usted denota falta de clase.
Bueno.
Y yo salgo a la vereda para regarla y para levantar minas también, porque pasan...
¿Con la manguera?
Yo con la manguera, pongo la mano así, hago dibujos, casi casi como juegos acuáticos.
Sí. Acá. Tiene que ser rápido.
Le escribo el nombre cuando viene.
¿Cómo se llama?
Ana.
Y ni así,
es
ni
la
así.
Única que puedo, porque...
No, ni
la
así.
Guillermina, que vive en la esquina.
Y sí, no.
Hago la G, la U y...
¿La U?
Se llama Guillermina.
Ah,
no,
Guillermina,
no,
sí,
no, Guillermina.
Por eso no me daba bolilla.
Bueno, por eso quería pedir manguera, porque además la única canilla que anda está en el fondo de mi casa.
Y yo ¿Cuánto tiene de metro?
Y por eso necesito por lo menos 25 metros.
¿25 metros de manguera?
Bueno, por eso le digo.
Sí, tiene que tener mucha potencia, y porque si no se le va estrangulando en el camino.
Se me estrangula en el camino, sí.
Y La tiene que ir, si no, desdoblando. Porque el secreto de la manguera, yo se lo voy a decir a usted.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Es comprar la manguera y el rollo portamanguera.
Nunca vi un rollo portamanguera. En mi casa las mangueras estaban así, amontonadas al acaso.
Mal, porque hay una especie de arril de pesca, pero grande.
No, no quiero eso.
Y usted, señora, va con la manivela, va enrollando, no, desenrollando.
Es que, usted, mujer, ¿le daría bolillo a un tipo que viene desenrollando la manguera con una manivela? No. No, este tipo no es para mí. En cambio, así la imagen romántica del hombre que trae la manguera, que incluso a veces se estrangula, el tipo...
No, y tiene que tirar
la enreda, está venciendo grandes dificultades. Ese antihéroe es más cautivante que el otro que tiene todo previsto con la manija.
Bueno, no sé...
Se lo digo por experiencia. Yo hace 20 años que salgo con la manguera a la puerta.
¿Y ha logrado conquistas,
no,
amor?
Ah. Bueno, pero estábamos hablando de carteles.
De los carteles, señor. Que pongan... hay que estudiar el tema del cartel. El color que le pone el cartel, la letra como es. Porque tampoco se puede hacer una tipografía gótica para un cartel que tiene que dar una indicación de ubicación, por ejemplo.
Ah, baño, por ejemplo.
Baño.
Pero sí, no sé.
No, no, no se llega, no, a leer. No. Usted con un golpe de vista tiene que ver el cartel.
Y los carteles intimidatorios, por ejemplo, sí. ¿De qué tipografía? Cuando me refiero a un cartel intimidatorio es ponerle no se dejan envases, no se dan envases sin dejar seña. O bien. No se fía. O no tenemos cambio.
Fotocopia solo.
O el baño es solamente para el uso de los clientes.
Sí, y le agrega encima.
O está cerrado. Váyase.
Ahora hay uno nuevo que le agrega.
Tolerancia 10 minutos, fue el peor que vi.
Sí.
En un garaje decía, tolerancia 10 minutos. Me pareció una radiografía de la sociedad actual.
Sí. No, y le agregan. Hay un cartel enfático que se lo venden como suplemento de todos esos que nombró, que es no insista.
Ajá.
Y le agregan, no insista.
Otra vez.
A los que
no insista, dije.
Sí, sí. Se compra 3 de esos. Sí, los carteles Ortiva, vamos a denominarlos así,
sí.
Cunden y todas, pero algunos son Ortiva y políticamente correcto a la vez. Por ejemplo, sonría, lo estamos filmando, o por su seguridad y lo que venga. Por su seguridad, lo desnudamos en la puerta.
Claro, claro.
Le revisamos el
bolso. A toda clase de vejámenes.
Claro.
Todo lo que empieza por su seguridad... termina con, sí, un vejamen.
Sí. ¿A usted le gusta, por ejemplo, que cuando la tienen en un
vejamen?
Lugar...
¿El vejamen? No.
Cuando la tienen en un lugar, X, que la persona que lo atienda tenga el nombre, vio, sí, como en la solapa del
malo,
saco.
Eso es muy malo. Yo le voy a contar. Eso es malo, pero mucho peor... es leer uno el nombre del tipo y después llamarlo por su nombre.
Empezar a llamarlo.
Eso es horroroso.
Osvaldo.
Osvaldo, dice el tipo, ¿no? Y uno dice, ¿qué tal, Osvaldo? Eso es horroroso. Yo perdí una novia por eso. Le juro.
¿Pero quién era el que era? ¿Su novia?
No, sí, algo así. Mm. Resulta que había un tipo en un peaje que yo conocía.
Ah.
Y sí lo saludé por el nombre, pero el tipo tenía escrito acá... Y yo me di cuenta del abismo en el que me había precipitado. Todavía me acuerdo cómo se llama el tipo, no lo voy a decir. ¿Cómo le va, fulano? Le dije. Y la mina estaba ahí y dijo, qué rasca que sos. Hacerte el simpático con el tipo porque le leíste el nombre en la solapa. Dice, tomátela. Y yo me di cuenta realmente que... de la clase de basura que era yo mismo.
Pero señor, no, espere un poco.
Incluso más me di cuenta cuando le abrí la puerta ahí en medio de la ruta.
¿La dejó?
Y la dejé.
Pero si usted lo conocía, el tipo le dijo, ¿qué tal, Gabriel Rolón?
Bueno, pero me di cuenta que no podía yo argumentar eso. Nunca me iba a creer la mina que yo lo conocía.
Pero eso no puede ser una discusión de pareja, discúlpeme.
Estaba esperando.
Estaba esperando.
Como el perro.
Sí, esa era eso.
Le cayó, ¿verdad?, como anillo al dedo.
Sí, sí. Me parece que sí, porque esa discusión no se puede prolongar.
O sea, las personas que están de novias conmigo están esperando que me muerda un perro o que yo salude al tipo del peaje para abandonarme. y sacarse el cartel.
O sea, me voy.
Estoy con un tipo o poco menos, decía.
Sí,
había
ese...
había unas cosas que divertían mucho a algunos, que eran, no carteles, pero sí formas de usar códigos, ¿no? Formas de usar una flor en el vestido.
Ah, sí.
Según el color de la flor, sabía si ella estaba dispuesta, si no estaba dispuesta,
sí,
si andaba con uno, si el tipo la había dejado pero había vuelto. Es decir, hay muchas combinaciones posibles.
Pero muchas flores,
sí,
era.
Si andaba con uno pero estaba de viaje, cosas así. Yo creo que hay que ser más explícito y explicar. Cada vez que uno conoce a una mujer, encantado, señora, no tengo novia...
no, bueno, señor, está...
Oh, encantado, señorita. Tengo una novia, pero está de viaje en Chascomús, de manera que esta noche podemos revolcar.
Pero no, señor, está...
Sin que nadie nos moleste. Listo. Listo. Ahora le digo por qué vengo.
¿A qué venía?
Deme 2 metros de manguera. Un momento, me voy a agachar a buscar un par de anteojos. No crean que me fui, ¿eh?
A ver si es verdad.
Hola.
Sí, mire, ¿dónde se los encontró eso?
Me los acabo de encontrar ahí. Sí.
Ah, mire,
de la, de la charla anterior.
Sí, es de la charla. Son de Pacho Donel esos.
Sí, sí.
Son justo para usted.
Bueno, ¿alguna otra consideración acerca de los carteles? ¿Cómo están los carteles? Aquí no hay un solo cartel.
No, acá adentro no, pero afuera...
Acá adentro no hay un solo cartel.
Dice Tecnópolis, Tecnópolis, Tecnópolis. Es todo lo mismo, Tecnópolis,
sí, sí,
Tecnópolis.
Pero no hay un cartel que diga, por ejemplo, yo quiero ir al baño ahora.
Baño...
Hay unos dibujitos. ¿Qué son?
Hay un dibujito. No, allá dice... hay un pucho tachado.
No, allá es un extinguidor. Ni se le ocurre ir al baño ahí.
No, señor.
Y el otro es un tacho de basura, ¿no?
Hay un cigarrillo tachado. Y allá tiene... aquello es una oreja, es un oído, porque esta sala tiene un sistema para hipoacúsicos de... Tiene un nombre, el aro con vibración, que para los que son hipoacúsicos, claro, escuchan, o que tengan implante coclear o eso. Ese es el icono de ahí. Pero bueno, no hay cartel de baño, o sea...
Bueno, yo entonces vamos a hacer una pausa.
Sí.
Y voy a hacer una excursión, a ver si me lo encuentro el baño, de casualidad. Por ahí pregunto.
Sí.
Por ahí pregunto, por ahí sigo carteles. O por ahí, muchas veces a mí me gusta, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Buscar el baño así al acaso. De un modo romántico.
Bueno, pero...
Vagar por los lugares, abrir una puerta...
Pero quizá termina yéndose.
Abrir otra, encontrar por ahí...
A nuestro compañero.
Un florero. Sí. Y volver a mi ubicación en el teatro y preguntar cómo sigue la obra. Así que
bien,
vamos a tomarnos un tiempito en eso.
Para encontrarlo.
Lo que podríamos llamar una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 13ª fecha. Hoy, a las 16:30, comenzamos con Argentinos Vélez. Seguimos con Racing Olimpo. Y terminamos con San Lorenzo Lanús. Y mañana, desde las 16, vivimos River Rafaela y Colón Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás.
cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. En esta emisión especial estamos en el Encuentro Federal de la Palabra, aquí en Tecnópolis, evento que se extenderá también toda la semana. Nosotros estamos hoy, habitualmente estamos en el auditorio de la radio, en la calle Gorriti 5963. Así en Radio del Plata.
Muchas gracias a todos los que han llegado esta noche aquí a Tecnópolis. Gracias también a la muchachada que nos ha recibido aquí, quienes trabajan en Tecnópolis. Hemos recibido una extraordinaria atención y una gran ayuda para poder instalarnos. Vamos a conversar esta noche acerca del tema central de este encuentro, que es la palabra. Todas las tradiciones primitivas, especialmente aquellas relacionadas con la gnosis, con la cábala, con algunas religiones, dicen que hay un nombre secreto que es la clave de todas las cosas. Ahí tiene usted a los gnósticos que pedían para llegar al cielo méritos más bien relacionados con la mnemotecnia que con la virtud. Fíjese, los gnósticos creían que había un Dios máximo allá en el fondo del ser que había dado lugar a un primer cielo con sus correspondientes ángeles, divinidades inferiores, etc. Ahora bien, estas divinidades inferiores de ese cielo crearon un segundo cielo, también con un Dios, con ángeles, con divinidades inferiores, que crearon un tercer cielo, y luego un cuarto, un quinto, un sexto, y así hasta 365. Los gnósticos decían que este cielo en el que vivíamos nosotros, que este universo en el que vivíamos nosotros, nos permitía aspirar al cielo número 365, donde regía el creador de este mundo, que era un Dios 365 veces menos poderoso que el primero. De todos modos, para llegar al cielo inicial, para pasar a través de 365 ciclos de perfección creciente, era necesario conocer el nombre de todas las divinidades de cada uno de los 365 cielos e ir pronunciándolos en cada aduana hasta llegar a aquel primer cielo.
Y sin confundirlos.
Quiere decir que más que bueno había que ser memorioso o había que poseer las habilidades necesarias como para descubrir cuáles eran los nombres de estas divinidades, que por cierto tampoco están en el diccionario. En las tradiciones primitivas gnósticas, cabalísticas, también creían que cada cosa, cada criatura, tenía su nombre verdadero, que contenía y expresaba la naturaleza esencial de esa criatura y su papel en la armonía universal, etc. Quiere decir que para estos hombres no había diferencia entre la cosa y la palabra. Para el hombre primitivo tampoco. la cosa y la palabra que expresaba la cosa no tenían diferencia. No hay diferencia entre el aliento, que era el principio vital, y el verbo, formado también por el aliento entre los dientes. Usted sabe, el aliento es también el alma. Y el lenguaje no se concebía como un proceso de abstracción, como lo concebimos nosotros, sino como un proceso del cuerpo con una fuerza material. Creían que las cosas se llamaban así porque no por un capricho, sino porque el nombre de la cosa era también la cosa. Y así, en la Biblia leemos que Adán llamó a los diversos animales por sus propios nombres. Es decir, les dio los nombres que les correspondían por su naturaleza. Adán fue el nomoteta, es el que pone los nombres. Raimundo Lullio hablaba, muchos siglos después, de un sexto sentido, que era el olfato, y que no era otra cosa que la habilidad de poner a cada cosa su nombre correspondiente. De todo esto se infiere que para esta gente no hay una actitud arbitraria. Al nombrar se está diciendo algo más que un número, algo más que un rótulo, algo más que un cartel, como decíamos recién. En el nombre está también la cosa. Bueno, la mayoría de los sistemas mágicos se fundan en un tratamiento de la palabra considerada como una fuerza realmente activa. Hay un libro ahí, un libro italiano, que se llama El Rituale Mitriaco, que dice que en Egipto la palabra era un fenómeno acústico que tenía más valor como sonido que como expresión de una idea. Y ahí dice también que pronunciar en su justo modo una palabra significa darle poder a esa palabra. Ahí está la tradición hindú, ¿no?, que alude al sentido concreto de las letras, de las sílabas, como sonidos. La R recuerda el sonido del trueno. Claro, uno después se da cuenta que también son arbitrariedades estas,
sí,
pero ellos no lo consideran así. Y ahí está, por ejemplo, el fenómeno de los creyentes de Mitra, que hasta tenían oraciones que no tenían significado, solamente tenían música, pero esa música producía efecto. Entonces el tipo decía, no quería decir nada.
Un mantra.
No quería decir nada, pero esos sonidos, desprovistos de traducción de ideas, tenían efecto mágico, ¿no? Y ahí está Om. Los tipos que dicen Om, Om, no quiere decir nada Om. No es necesario que se diga nada. Tiene poder mágico, ¿no? Muy bien. Hablaremos del nombre secreto. Los egipcios creían que, además de llamarse uno Barton o Gillespie, tenía cada uno de nosotros un nombre secreto que no decía nadie, porque si alguien se enteraba de ese nombre secreto, enseguida podía ejercer un poder sobre esa persona, podía sojuzgarla. El dios Ra tenía un nombre oculto que se ocultaba para evitar maleficios. Sin embargo, alguien llamado Osiris obtuvo la jerarquía de dios porque averiguó cuál era ese nombre y lo pronunció. Nosotros aquí en este programa hace muchos años descubrimos el nombre secreto del faraón Ramsés II, que es o era Usímane Septénere. Lo podemos decir ahora que nadie está muy interesado,
sí, claro,
en jorobar al faraón Ramsés II. La gente está interesada en jorobar a otros príncipes. Los albaneses del Cáucaso, dice Humberto Eco, tenían prohibido nombrar a los muertos. Pues decía, quien lo hacía podía sufrir las más espantosas enfermedades. El nombre solo de los muertos tenía un poder negativo. Alguien me dirá, Albania no queda en el Cáucaso. Yo le diré, estoy citando a Humberto Eco. Si Humberto Eco dice que hay albaneses en el Cáucaso, lo sabrá de algún modo. Ese yo. No, si alguno tiene un dato al respecto, que me lo pase. Algo parecido pasaba con el lenguaje de los indios avispones en el Paraguay. Estos tipos introducían palabras nuevas todos los años, ya que se suprimían oficialmente todas las palabras que se parecían a los nombres de los muertos. Cada vez que entonces... se moría un tipo, se llamaba Felipe.
Sí.
Claro, no había más, el nombre Felipe desaparecía.
Y nos vamos quedando mudos de a poco.
Exactamente. Entonces se sustituía, no sé cómo, no sé quién, en qué tribunal. No solo la palabra Felipe en cuanto a nombre de un tipo, sino, por ejemplo, los pancitos Felipe ya dejaban de llamarse.
El personaje de Mafalda y así.
Todo eso. Es decir, se iban quedando sin nombre y sin historia, diría yo, porque se suprimían, se agregaban nuevos y el lenguaje tenía un dinamismo no natural, sino provocado. Ahora, ¿quién era el encargado de sustituir, de hacer los cambios? ¿En qué foro se realizaba? ¿Cómo la gente sencilla podía averiguar qué palabras reemplazaban a la sustituida? ¿Cómo decir en la panadería que quería un pan Felipe? Es cosa que no sé. Bien, bueno. Muchas prácticas de distintas culturas se han fundado en la creencia de que las palabras poseen una realidad concreta y activa. Y tal es la base de las oraciones, de la cábala, de los 99 nombres que tiene Dios. Y te dicen, de los 100 nombres, te dicen 99. El centésimo no puede decirse porque si alguien no conociera, tendría un poder infinito. Durante el Renacimiento y hasta el siglo XVII, hubo algunos intentos de descubrir el hebreo adánico como lengua original de la humanidad. Se preguntaron, ¿qué lengua hablaba el primer hombre? Pensaron, el hebreo adánico. ¿Qué lengua fue la que después se multiplicó con el entrevero de la Torre de Babel? Y empezaron a buscar ese hebreo. Nuestro amigo, querido amigo Athanasius Kirchner, mejor dicho, Kircher se llamaba.
Claro, sí.
Un jesuita, pasó toda su vida buscando ese idioma. Voltaire decía que no había habido ninguna lengua madre. Decía que las naciones limítrofes se iban prestando palabras unas a otras, ¿no? Sin embargo, muchos hasta hace poco buscaron ese idioma original que, según parece, debía tener propiedades solo con hablarlo. Las palabras verdaderamente creaban las cosas. Bueno, voy a decir esto. La cábala pensaba que un libro como la Biblia, que había sido dictado por la divinidad, no podía tener ni una sola palabra al cuete y de gusto, y que todo tenía que tener un sentido hasta la última letra. Hay un libro llamado El misterio de las catedrales, en el que su autor, Fulcanelli, un librito, ¿no?, dice que los grandes edificios religiosos de la Edad Media son en verdad libros de piedra que contienen la existencia de un lenguaje, de un gran lenguaje original. Bueno, el libro no dice más que eso, dice eso muchas veces. La búsqueda de una lengua original, de los nombres ocultos, del poder de las palabras, desesperó durante siglos a los cabalistas, a los magos, a los lingüistas, a los magos, historiadores, poetas. Pero al final hemos vuelto a esta lengua imperfecta, pero mediante la cual todavía nos entendemos de alguna manera. Incluso cuando hablamos de cábala, de ángeles, de misterios y de Cornelius Agripa, ¿no? Cornelius Agripa era un señor que estaba convencido de que no era necesario entender una lengua para hacerla funcionar mágicamente. Él quería no aprender el hebreo antiguo, quería hablar en hebreo antiguo aún sin entenderlo.
Hacerlo funcionar.
Ese no importa que no se entienda lo que digo. Si vos querés que una palabra sea realmente mágica, el sentido, el significado es una sobrecarga. En este sentido en el que estamos hablando, la palabra no solo no necesita un significado, sino que cuando significan algo se degrada. Ahora bien, llegamos a la época actual y lo que pasa es exactamente lo contrario. Tenemos el lenguaje, tenemos el estructuralismo, tenemos el significante, el significado, y las cosas parecen funcionar de tal manera que a veces suele conjeturarse que hablar es también pensar, y que si no hay lengua no hay pensamiento. Y yo creo también eso. No yo, lo han creído tanto. Cuando tratamos de pensar más allá del pensamiento, cuando buscamos apartarnos de la lengua para internarnos en vaya a saber qué mundo de revelaciones, pues inmediatamente dejamos de pensar. Cuando abandonamos el lenguaje, abandonamos también el pensamiento, ¿no? Yo creo, sin embargo, que tal vez es mentira que nos entendemos. Tal vez solamente creemos que nos entendemos. Pero cuando uno oye algo que otro dice, no es lo que el otro dijo. Cada diálogo es un intercambio de equivocaciones. La mujer de Pirandello, que era una mujer muy sencilla, le oyó decir esto a Pirandello una vez. Pirandello en realidad creía que nadie conocía a nadie. Se lo dijo una vez a la mujer, sin tener mucha esperanza que la mujer lo entendiera. Tenía razón, porque no la entendió a la mujer. Dijo, ¿cómo me decís que nadie entiende a nadie? Yo te entiendo, Luis, te conozco tanto, etcétera, etcétera, y vino ese discurso. Yo sé, leo en tus ojos esto y esto. Y Pirandello ahí se convenció de que verdaderamente nadie entendía a nadie, ¿no? La lengua es quizá un instrumento de engaño y de confusión. Quizá toda lengua es la lengua de la Torre de Babel. Toda lengua está destinada a no ser entendida. Todo albañil traerá un ladrillo cuando le pedimos un balde de Portland. Toda palabra aleja más de lo que acerca. La frase del que se instala en nuestra vida para decirnos sus secretos no es más que una pulsión de fuga y de misterio. Y fuga y misterio se llama el tango que va a ilustrar esta pequeña charla que hemos glosado de Humberto Eco para sumarnos a este encuentro de la palabra. Fuga y misterio en la versión de Astor Piazzolla. Thank you.
Era Astor Piazzolla en La Venganza Será Terrible, Fuga y Misterio.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, humedad 68%. El fiscal Campagnoli finalmente irá a juicio político. La justicia rechazó la acción de amparo que había presentado en contra de su suspensión. Rehabilitaron el paso en las rutas del sur de Río Negro, cortadas por el temporal. Se trata de la 23 a la altura de Nahuel Niyue y la Nacional 151 en Sargento Vidal. De esta manera, los pueblos del sur provincial dejaron de estar aislados. Pedirán al Papa que separe al Padre Grassi de la Iglesia. Juan Pablo Gallego, uno de los abogados querellantes en la causa por la que está condenado el Padre, solicitó una audiencia con Francisco. En las últimas horas, el Papa pidió perdón por los curas pedófilos y afirmó que la Iglesia no dará un paso atrás con las sanciones. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 8 décimas, la humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Ya salió para ti colecciones. 772 páginas con toda la moda. Estilo hippie folk, gótico dark, grunge, para que elijas el tuyo. Las texturas de la temporada, jean, cuero y encaje. Además, los colores del invierno. El azul eléctrico, el blanco y negro, te cautivan con su encanto. Y los tips, si a ninguno nos puede faltar. Para ti colecciones, en su versión tradicional o pocket. Búscala en tu kiosco.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. Hoy desde Tecnópolis estamos en el Encuentro Federal de la Palabra, que continúa toda esta semana. Y nosotros durante la semana volveremos al auditorio de la radio.
Claro que sí.
Allá en Gorriti 5963.
Bueno, una vez más declaramos nuestra alegría por estar aquí y especialmente rodeado por esta gente tan amable que ha venido esta tarde-noche aquí. Señores.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Albricias, albricias. Salió la pastilla para que te crezca el pelo.
Al fin.
Una lo que noticia. Estamos esperando. Levante la mano aquella persona que sea un pelado.
Bueno. Hay uno que no levanta, pero ya no lo quiero señalar.
Hay dos chicas.
Sí, sí. Mira que ya
con
está.
Unas cabelleras sí. Hermosas.
Tina Turner levanta la
porque
mano.
Porque son. En el fondo de su alma son pelados.
Son pelados.
Son sí. Un pelado. Parecen dos chicas hermosas y son un pelado. Ese es el engaño de la palabra también.
Pelado se nace, pelado. Señor, no se hace.
O sea, la palabra pelado.
Claro.
Esta okay. Palabra, saudade. Bueno.
Señores, el pelado no es la cosa.
Sí. Estamos de parabienes todos los pelados que habemos aquí, porque salió por fin
al
la
fin.
Pastilla.
Hay una que le detenía la el
no, pero, no, pero... Eso es mentira. Cuando te dice, ay, detiene la caída del cabello, se me cayó, flaco.
No, bueno, no.
¿Qué
no.
Quieres que haga?
Pero se le va a caer.
Ay, si hubiera sabido. Además es mentira, se te sigue cayendo.
Pero ¿cómo
y
sabe?
Se engañan con que no se está cayendo, hasta que sí se está cayendo, no. Y se cayó.
Mire, yo hace 5 años vengo tomando...
¿Esa pastilla? No, salió
no.
Ahora.
No, no. La que el finesteride se llama, la droga.
Ajá.
Y a mí mi familia me dice que...
Que no... estás cada vez más peludo.
No.
Le llaman el peludo. Ahí viene el peludo.
Que lo tengo controlado. Me dice, sí, sí, está bien.
Sí, la verdad
dice,
que sí. Sí.
Digo, pero ¿me está haciendo efecto? Pregunto yo.
Sí, sí.
Bueno. Pero ahora, esta es mejor.
No, esta es salvado el hombre.
Ahora sí. Esa. Ahora, yo la voy a comprar, pero quiero saber...
Es una pastilla con ese mismo componente, pero potenciado por 10.
¿Por 10?
Sí, sí.
Ahora, ¿los pelos le salen donde uno quiere o allí...?
No. Me parece que los pelos siguen el protocolo que ya tenían antes.
Ah.
No es que usted se toma la pastilla y después hace fuerza en un lugar y le salen pelos. No.
Sí.
Eso sería mejor.
Sí.
Mejor que una pastilla sería un ungüento que usted se lo pasa y allí donde se moja, a la hora le empiezan a crecer pelo.
Sí, igual es difícil porque Dios como esos protectores solares que usted se lo pasa mal porque se olvida dónde se lo pasó.
Tenés cuidado porque te podés quedar peludo para todo el viaje. Usted no lo deja al alcance de los niños porque se lo toman y les crecen pelos en el estómago.
No, claro.
O en la cara. O en la palma de las manos.
¿Qué le parece?
Tenga cuidado cuando usted se está pasando.
Después se lo tiene que limpiar.
Lávese enseguida las manos, si no se te llenan de pelos las manos, como les pasa a tantos amigos míos.
Y sí, señor. Después le dice. La madre le dice, ¿qué estuviste haciendo? Es que no me quiero quedar pelado,
claro,
mamá.
Claro. Bueno, pero esta pastilla, usted se la toma
sí. Y
espera.
¿Cuánto? No, espera no es una indicación.
Ahí está.
¿Cuánto tiempo?
Ahí está.
¿Una por día es?
Es una por día. A la noche especialmente.
Y ahora, doctor, si yo tomo una por cada noche.
Sí.
¿De cuántos centímetros por noche estamos hablando?
¿De pelo? No, de pelo. No.
¿O cómo se
pelo,
cuenta? ¿O por unidad?
Pero tarda. Esto usted tiene que... no crea que es solamente la pastilla, no. Tiene primero que acompañarlo con una dieta bien balanceada.
¿Qué es una dieta balanceada?
Nunca lo sabe nadie. es algo para que vos esperes y esperes y no te desengañes al primer día. Mucha gimnasia, mucho ejercicio.
Bueno, pero sí.
Y masaje capilar, mucho masaje capilar. El masaje capilar lo puede hacer el mismo interesado, el mismo pelado.
¿Uno mismo se masajea?
Uno mismo se masajea así con los dedos. Así, mira, ¿ves?
Sí, te movés el cuero cabelludo.
Te movés el cuero cabelludo.
Pero eso ya lo hice.
Y así a los 10 años...
¿10 años?
Vos vas a ver que una sombrita empieza a aparecer en el marote. Es el pelo que llega.
Menos que llega y la vida que se va, señor.
Todavía vamos a decir otra cosa, ¿no? Esto está experimentándose.
Ah, entonces me lo vendió como la gran novedad.
Sí, bueno, así trabajamos nosotros en periodismo.
Sí, bueno, pero termina siendo finalmente...
Sí, un poco más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, un ensayo.
Pero aprovecho para ofrecerle nuestros servicios de implantes capilares.
Bueno, a mí eso me interesa. Usted sabe que yo me hice el análisis previo.
¿Cómo un análisis? ¿Qué, lo analizan?
Sí.
Si usted es suficientemente pelado.
Claro, no. No, primero...
Claro, porque no pueden poner pelo, dos pelos en el mismo agujero.
No, no. Además le dicen cuánto necesita de pelo. Dice,
claro.
Vos estás en un 4.000.
¿4.000 pelos?
4.000 pelos. Tenemos más o menos 1.000, 2.000. Te lo marcan en la zona, ¿no? 1.000, 2.000.
Sí,
2.000.
Y... 2.003 pelos.
Tienen un papel impreso,
sí,
con los modelos de pelada,
ajá,
y las zonas a cubrir. Entonces, y el tipo le va marcando, está todo pensado. Le marca con una virome, vos sos este, caso 4, sos un poco 4, un poco 7.
Y... Ah, ¿el pelo de dónde lo sacan? Permítame.
De usted mismo.
Ah, pero yo ya no tengo pelo.
No, bueno, le analizan el caso. Si usted es inviable...
Pelado. El pelado inviable.
Le dicen, mire, usted lo tiene finito y separado.
Claro, es lo peor que le puede pasar a un pelado.
Es lo peor, porque el tipo, los médicos, que no sé si son dermatólogos o algo así,
sí,
le miran la nuca. Si usted la nuca la tiene bastante forrada,
sí,
le dicen, bueno, a usted si le hacemos una tira, acá, le arrancamos una tira de la nuca, como un cierre relámpago.
Y se la ponemos acá en la frente.
Y se lo van pasando al otro lado, sí. Lo van distribuyendo.
Ya sé cómo funciona eso. Mire, nosotros tenemos un sistema nuevo, que directamente el pelo, olvídese.
No, ¿cómo olvídese? Ya me olvidé.
El pelo lo traemos. O son pelos ajenos.
Y
pelos donados.
¿Donados por quién?
Donados o comprados en las peluquerías. Nosotros vamos, cuando cierra la peluquería, el peluquero está por barrer todos los pelos que hay ahí, digo, tenga mano, tallador, le decimos. No barra, no continúa, dice, júntemelo todos esos pelos en una bolsa de nylon que me los llevo.
Pero eso viene con pelusa, ronia...
Lo lavamos, señor.
Bueno.
Agarramos, lo metemos todo adentro de un lavarropa, le echamos un poco de champú, lo lavamos bien y lo ponemos a secar arriba las chapas.
Sí, señor.
A la mañana siguiente metemos todo en una mesa de trabajo...
Sí.
Y lo empezamos a clasificar pelo por pelo.
Por color.
Por color.
O rubro, por largo.
Morocho, tordillo, lacio.
¿Pero cómo?
Enrulado. Este no.
Pero señor, era una peluquería. Eso no es así porque eso que usted está haciendo es pelo muerto.
No importa. Ahora va a ver cuál es el sistema. No necesitamos el pelo vivo.
Pero el folículo piloso...
Ah, olvídese del folículo piloso. Nosotros agarramos unos pelos, ya elegidos, todos más o menos el mismo color.
Sí.
Incluso le decimos a usted, a ver, elija. Ay, deme este, en fin,
sí,
rubiecito, lo que sea.
Sí.
Entonces, después, le sacamos la tapa de los sesos.
¿Qué es una metáfora?
No, no. Le sacamos la tapa de los sesos.
El hueso, dice usted.
La tapa de los sesos, la cabeza.
Sí, señores, lo que nos cubre.
La tapa de los sesos, efectivamente.
Sí.
No es tan difícil.
No, ¿cómo que no va a ser difícil? Es difícil sobrevivir.
Primero le afeitamos el valero. Mejor.
Si ya viene bastante.
Bueno, no hace falta. Y ahí lo dejamos y empezamos a trabajar con la tapa de los sesos. Le hacemos, incluso usted hasta se puede ir a su casa.
¿Cómo? ¿Y la tapa de los
sesos? Nos la deja.
Pero me
esa
voy
a... noche usted se va a su casa, no es que se va a su casa y después va a ir al cabaret.
No, señor.
Incluso le ponemos nosotros una boinita. Bien desinfectada.
Pero por señor, está toda, la intemperie.
Todas el cuidado que nosotros ponemos en eso, más o menos.
Pero no duele el cerebro así. Porque...
Duele, si te cae algo, duele.
Bueno.
Si vos te empezás a tocar y qué sé yo.
No, pero no es que me toco.
No, no es... para eso te dejamos internado, no te queremos dejar internado.
No, pero prefiero quedarme internado.
O sea, no, anda tranquilamente a tu casa, te pones la boina y dormís ahí quieto. Esa noche es una noche.
No, pero está bien, yo no digo.
Nosotros con tu tapa de los sesos laburamos toda la noche. La limpiamos bien, qué sé yo, y le hacemos con unos pequeños taladros que tenemos.
Sí.
Unos agujeros muy pequeños.
No sé,
4.000 agujeros.
4.000 agujeros.
O los que necesites.
Sí.
Y después, con toda paciencia, a veces pueden ser dos noches.
Sí, pero yo estoy mientras tanto.
Vamos ensartando los pelos y lo pasamos por el agujero.
Lo va enhebrando.
Enhebramos por el agujero, le damos salida y le hacemos un nudito del lado de adentro para que no se te salga.
Bueno, sí, me imagino.
Bueno,
pero
sería. Le damos una pequeña mano de pegamento, apenas. ¿Sabes por qué? Porque el pegamento en el cerebro.
Se le pega.
El cerebro entra en contacto con el pegamento y te volvés como loco.
Bueno, sí, más que como loco, es riesgo de vida eso.
Así que preferimos tener cuidado con eso. Bueno, es un detalle técnico que no importa.
No, bueno, sí, bueno, a mí
al otro
me importa.
Día venís tranquilamente. Te esperamos con la tapa de los sesos totalmente peluda.
Bueno.
Te la ponemos tranquilamente.
¿Cómo? No.
Te mirás en el espejo y loco.
Sí, usted.
Ya está, te vas. Te ponemos un poquito aquí unas vendas, una curita para que vaya pegando eso.
Pero el cómo
porque
vas a.
Porque por ahí te queda medio bailando la tapa de los sesos.
No, bueno, y además.
Es delicado, ¿eh? Es delicado porque. Mirá, te la ponen al revés.
No, me imagino que ese mínimo cuidado lo tendrás.
Sí, ponerlo al revés, primero vas a quedar muy mal, todos los pelos aquí y en la nuca nada. Bueno,
sí,
no importa, esos son.
Y además, la piel, porque deja cicatriz, me imagino eso.
Un poquito de cicatriz queda.
¿Cómo
pero
un poquito?
Toda, casi toda tapada por los pelos.
Sí, pero la frente.
La frente no.
Claro, la frente.
Pero tenés que usarlo un poquito volcado sobre la frente. Después se te va. Se te confunde con las arrugas de la frente.
Ahora, ¿y han tenido casos exitosos de esto?
¿A qué le llama exitoso?
Digo, casos de sobrevida, para empezar a hablar.
Ah, sí, sí, sí. Casi un 50%.
Bueno, ¿cómo 50, señor? Yo por ponerme 4.000 pelos no voy a arriesgar el 50% de la vida.
Bueno, esa es una cuenta que le hace usted. Nosotros.
No, no es una cuenta.
Lo que hacemos es atenderlo y ponerle los pelos. Después, usted dice, quiero vivir. Ah.
No, bueno, sí, señor, me parece ese.
¿Querés
va
todo?
Primero.
Primero que quería los pelos, ahora quiere vivir. ¿Qué más
quiere? Bueno, sí, señor.
¿Querés que te presentemos una mina también?
No, es que me quiero que presente.
No podemos hacerlo todo. Pero la gente cree que somos magos.
No, pero digo.
Somos solamente médicos.
Señor, va de suyo que la vida ya uno la trae puesta, más mal que bueno, mal.
Uno me estaba que llamando un cliente.
¿Qué le dice?
Que se agachó a atarse los zapatos y se le salió la la tapa de los sesos. Hay que ser cuidadoso.
Y
los
sí,
primeros pues días yo le dije, no cabecee.
No, pero mire, yo soy jardinero. Imagínese, estoy todo el día agachado.
Oh, ¿no le duele la espalda?
Y sí, mire cómo estoy ya ahí.
Yo tenía un amigo que era jardinero y sé cuándo se jubiló.
Sí.
Venía, seguía trabajando agachado, iba agachado a los bailes.
Y ya tenía
¿Para qué va el baile un jubilado? Se preguntará usted.
No, ¿por qué no?
Tiene el mismo derecho que usted, señor.
Sí, si yo no lo como, no dije que no.
Porque los pelados son así de discriminador.
No, si yo no dije nada, señor. Y los cínicos ni le cuento.
Ahora, tenga cuidado dónde va, porque hay lugares
sí
que ni siquiera son pelos de persona. Que son pelos
artificiales, dice usted, sintéticos.
De cualquier animal.
¿Animales?
Le puedo hablar de un perro. Pelos de chivo.
Ojo, el pelo de chivo es mejor que el de unos cuantos amigos míos.
Es mejor que el del perro y ni hablar del chancho.
Sí, y que el mío también.
Pero si usted quiere pelo de persona, exíjale, se va con un médico, con el ADN.
¿El ADN?
El ADN.
Ah.
Entonces agarra el pelo y dice, deme un pelito solo, además. Con uno me basta.
Señores, mucho
se
trabajo.
Lo lleva a su amigo de la policía y se fija. ese pelo, dice, un chancho.
Así le dicen.
Claro. En cambio, si es de una persona, sale el nombre de la persona, el domicilio y el crimen que cometió.
No sale el crimen.
¿Cómo?
No.
Yo he visto muchas películas y son así. El ADN es una cosa que le sale a la gente que cometió crimen.
No, señor, es al revés. Es al revés. Si hay un crimen, empiezan a sacar el ADN. Pero no sale cuando
fue un chivo.
Sí, puede ser. Un chivo expiatorio.
Un chivo expiatorio.
El famoso chivo expiatorio de todos los crímenes.
Bueno,
a mí me gusta igual.
Ahora, si quiere probar con esta pastilla que estamos
usando. Ah, la pastilla.
Lo que le digo es que tiene por ahora unos efectos secundarios un poco difíciles, ¿no?
Ya teníamos el riesgo este de...
Sí, el efecto secundario principal, dejemos el dolor de cabeza, renguera.
Bueno, renguera es importante.
Sí, no se sabe por qué, pero esta pastilla te hace caminar un poco rengando. Y tú dices, mirá el pelado. Sí.
Ahora no. Escúcheme.
¿Y sabe por qué es la renguera? Porque hay un pie que te crece.
Pero es un daño neurológico
eso. Te crece el pie derecho y el otro no. Y bueno, esto no solo zapatería.
Sí, un gasto.
Deme un par de zapatos. ¿Qué número? 41 y 37.
Ah, pues sí.
Y el tipo te mira, un pelado. Bien. Yeah. Pero el otro efecto secundario, que yo se lo tengo que nombrar, es que le crece mucho la lujuria.
Ah, es afrodisíaco.
La lujuria. Usted está en un estado lujurioso desde que se levanta hasta que se acuesta.
Sí,
y
pero...
cuando se acuesta, peor. Y yo no sé si usted lo puede sostener esto.
Y mire, es difícil, un rato puede ser, pero ahora todo el tiempo.
Todo el día en disposición galante.
Y encima hay que ir rengueando sí. A los lugares. Vení, y se va.
Me parece que ese es otro efecto secundario, sí. Que hay muchas personas, especialmente los maridos, por ahí la mujer no quiere.
Y no.
Dice, va a ir detrás de todas, esa cosa que tiene la mujer del pelado cuando el pelado se toma una de estas pastillas.
Bueno.
Es clásico.
Ah, sí, es clásico.
No es clásico, pero es porque estamos en estado de experimentación. Lo otro que le quiero decir, casi no tendría que decírselo.
No, pero dígamelo porque para mí es importante saber antes de tomar una decisión.
Bueno.
Mire, de hecho ya se están yendo las chicas ahí espantadas.
Es el olvido.
¿El olvido propio o ajeno?
El olvido... ajeno.
¿Ah?
No, propio. Usted se empieza a olvidar de todo.
¿De todo?
Y sí, ¿por qué? Le voy a explicar. Muy sencillo.
Bueno.
¿Dónde tiene el pelo usted?
En la cabeza.
Listo.
No, listo, no. ¿Me tiene que explicar?
Le hace efecto en la cabeza, pero de tanto que se la sacude,
sí.
Usted se empieza a olvidar de las cosas. Esto... le estoy diciendo un lenguaje sencillo para que usted pueda entenderlo.
Sí, lo entiendo perfectamente.
O para que yo pueda explicarlo. El caso es que hasta ahora de 100 casos, ni siquiera hemos podido hacer bien la cuenta porque la mayoría ni siquiera volvió.
Sí, bueno. Está por ahí.
Avísenos si se olvidan y se olvidan de avisarnos. De manera que la estadística que tenemos es muy menesterosa.
Bueno, mire, la verdad, me ha dicho que hay 50% de posibilidades de muerte.
Sí. No, eso con la de la tapa de los...
Ah, claro.
Con la pastilla son el 30% de posibilidades.
Ah, también.
De muerte.
Sí, y la...
Menos.
Sí, menos.
Y la ciencia va avanzando.
Sí, no, avanzando no, señor.
Avanzando.
Me dice, me crece un pie de más.
Por encima de los cadáveres la ciencia avanza.
Sí. Sube por ellos.
Sí.
La verdad que prefiero quedarme pelado. Le digo la verdad.
Vino hace una hora que me está haciendo perder tiempo. Mire la cola que tenemos, la gente como está indignada.
Bueno, sí, pero... No, espera un poquito. Espera un poquito, señora, ¿por qué?
Hordas de pelados.
Sí, todos estos pelados botones.
¿A qué viene a Tecnópolis un pelado?
A
ponerse pelo, señor. Si es la atracción más grande de Tecnópolis es el pelo.
¿No es el cohete tronador?
No. ¿Usted qué prefiere? ¿Tirar un cohete tronador o que les haga pelo.
Y bueno.
Ah, bueno. Usted dirá las dos cosas. Bueno, no. Todo no se puede, señor.
Bueno, no, está
todo
bien.
Todo no se puede. Ahí, yo quiero contarle algunos detalles de este trabajo que tenemos nosotros, ¿no? Chocamos mucho con la incomprensión de los peluqueros.
¿Por qué? ¿Le retasean pelo?
Sí. No, no. Además, esa avaricia, codicia del peluquero. Cuando ve que nosotros vamos a comprar el pelo, entonces lo esconde, lo retasea. Sí.
Porque imagínese que usted le está generando, ¿cómo se llama? Un lucro cesante al peluquero.
¿Al peluquero? ¿Por qué?
Porque el pelo ese no crece más. Pelo injertado no crece, porque usted lo ató.
Ah, tiene razón. Los nuevos peludos...
Son clientes que no van
al peluquero, efectivamente.
No va más. Con lo cual usted en el precio, discúlpeme ya que me meta en su negocio, pero en el precio de la operación debe incluir lo que se ahorra uno en peluquería a futuro.
Bueno, pero el peluquero está pidiendo... no solamente está cobrando caro los pelos que nos vende, sino que está pidiendo una comisión por cada tipo que operemos nosotros, porque es un cliente menos que ellos van a tener.
Y bueno, sí,
bueno,
pero...
Estamos... Pero no sabe la guerra que hay con los peluqueros.
Ah, no sabía.
Hay pintadas.
¿Pintadas?
Sí.
¿Y qué pintadas?
Anónimos. Lo recibió un anónimo, mire, aquí dice.
¿Qué dice? Una...
¿De qué te la das?
Pero...
Firmado los peluqueros.
Pero eso no es un anónimo, señores. Sos peludo, te haces, sí.
Y bueno, los peluqueros están haciendo incluso una campaña para que los nuevos peludos, los operados, los que tienen el pelo fijo, vayan igual a la peluquería.
¿A qué van a ir?
A hacérselo lavar, peinar, con el champú y a recibir la conversación del peluquero.
¿Pero qué, de qué va a hablar con el peluquero?
¿Cómo de qué va a hablar con el peluquero?
No sé,
el peluquero gasta más energías, más calorías quema hablando que haciendo.
Sí. ¿Y se puede hablar de cualquier tema con el peluquero? ¿Dice
no.
usted? ¿O hay...
no, ah, no, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el peluquero.
¿Qué tal? Mire.
Paco Curbel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Yo no soy un tipo de charlar, pero me dijeron que usted habla con los clientes.
Sí, señor. Mire, aquí tenemos el catálogo de conversaciones.
Ah, uno puede elegir.
Si quiere, se lo leo.
A ver qué temas tenemos. Para
parece mentira, tema uno.
Sí.
Es una conversación general que empieza con parece mentira y sigue adelante.
Sí, pero no termina.
No termina nunca.
No termina nunca. Así
parece
que...
mentira, ¿no?
Mejor otra. Porque el parece mentira es muy parecido a la verdad que...
¿La verdad de qué?
Claro. Es casi igual, mire qué curioso.
Tenemos, estado y nación...
No, pero esas son complejidades mayores, señor.
Disposición galante de las mujeres. Pero eso es para taxistas.
Claro, ese es de...
No es lo mismo una conversación de taxistas que... Bueno, usted directamente me dice, pues está numerada. Dice, Paco, la 114.
No, pero hagamos así, no.
114,
Paco.
Muy bien. Dice, ¿cómo anda de...?
No. Ni me hable. No, pero ¿por qué? Mejor en vez de decir 114, así elegir.
No,
ponga el dedo, ponga el dedo.
Ah, esa es la 116.
No. O lo pongo yo al azar.
Hay una conversación muy linda que tengo acá, que es la 41,
¿sí?
Que es destinada a que no la pueda interpretar el tipo que está esperando y oyendo. Está llena de sobreentendidos.
El tercero.
Claro, yo le digo por ahí. ¿Y aquello? ¿Cómo funciona? ¿Lo arregló?
Y ahí viene, está medio...
Bueno, tenga cuidado porque veo cómo es.
Sí, pero así es fácil decirlo, ¿no?
Mira, yo el otro día le decía a un amigo... Digo, mira, vos te dejás estar, estás un día, dos días, cuando querés acordar.
Bueno, de ser así...
Ahora sabe lo que me dijeron, ¿no?
Que no me diga que ya lo sabe.
¿Te escuchó?
A mí me habían rumoreado, pero...
Yo al principio no lo podía creer.
A mí me parecía de antes.
Pero... Sí, pero vio cómo es uno. Se va, serán ideas mías. Ah, no puede ser.
Pero no,
es siempre el mismo mal pensado. Y al final,
no.
Sí, esta mañana me dice...
Te lo vi.
Me cayó como una bolsa de agua fría.
Yo me la veía venir,
¿eh? Ahora,
¿a usted le parece? ¿A usted le parece?
Hay otra cosa que le quiero decir. ¿Se acuerda de...?
Ah, sí.
Chao.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta Ciclo Orquestas Típicas, todos los viernes y sábados de abril y mayo a las 22. Abril en el Tasso. Ariel Ardit, Orquesta Típica en vivo, los viernes 4 y 11 y los sábados 5 y 12 de abril. Rodolfo Mederos con su Orquesta Típica en vivo los viernes 18 y 25 y los sábados 19 y 26 de abril. Ciclo Orquestas Típicas en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Mariano Yudica, la feudal le dijo que vos te fuiste de Ideas del Sur porque le querías mover el piso al Chato Prada y a Jope.
Eso es una canallada. Me molestó más que sea de parte de Marcela, porque ella me conoce y puede llamarlo al Chato Prada también. Pues llamarlo a Marcelo o llamarlo a Fede. Yo la llamé y le pregunté por qué lo había transcrito tal cual se lo habían mandado. Yo jamás pedí lugar que no me corresponde, y menos de dos personas que son amigas mías. La última conversación que yo tuve con Marcelo fue una oferta imposible de decir que no, para cualquiera que no haya estado en Ideas del Sur. Yo ya tenía resuelto que yo quería crecer en otro lugar, y jamás le pedí nada. Marcelo me ofreció todo. Entonces, decir eso en este caso me parece que pisó un palo. Y bueno,
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En Gente, Eterna Araceli. A los 46 nos cuenta, una mujer que acepta su edad nunca envejece. ¿Cómo es trabajar con Suar? El nuevo sexo que aprendió con Fabián Macei y su consejo para las mujeres de 40. Ni un chico de 20, ni un marido que mire a chicas de 20. Además, Doman y Carolina. En la cama somos creativos, dulces y apasionados. Loli sin real. Sigo enamorada de Jorge y de mis nenas. Y Maxi López. Sex symbol, ahora con una modelo rusa. Gente.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 13ª fecha. Hoy a las 16:30 comenzamos con Argentinos Vélez. Seguimos con Racing Olimpo. Y terminamos con San Lorenzo Lanús. Y mañana desde las 16 vivimos River Rafaela y Colón Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible.
Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Encuentro Federal de la Palabra aquí en Tecnópolis, un lugar que pueden visitar también durante estos días. Y hay mensajes del público que está aquí hoy, que han escrito en unos papeluchos.
Bueno, aquí dice... Sé por qué faltó el tercer miembro del equipo. Dice, no vio el cartel en Constituyente. Solamente, bueno. Aquí, unidas con mi hermana Mariela de Mendoza, gracias a Dolina, fuerza, qué sé yo. Bueno, muchas gracias.
Mira, aquí le mandan un cartel que dice, estoy con un tipo. Y a la vuelta dice, pero por vos lo dejo, negro lindo. Andrea, ve.
¿A dónde estás, Andrea? Allá. ¿Y el tipo? Ahí. Allá es el baño, señor.
Ahora, el tipo saluda contento. Está bastante eufórico. Bueno. Miren qué papel escribieron acá. ¿Usted lee esto? Dorina, ¿usted lo lee esto?
Sí, sí.
¿Sí?
A ver.
Dice, solo dos, saca dos.
Saludos para la tía Carmen... De Sarmiento y que dice, y Emiliano también.
Pero ese papel, es un papel lleno de dibujos.
Novia y cuñada. Claro, el papel, mire lo que es el papel.
El papel es azul con corazón. Manera de leerlo.
Muy difícil leer esto, sí, ¿eh? Sí, Rosario me pregunta, ¿es verdad que en Urquiza el 4100 era la casa de sus tíos? Trabaja allí en una oficina pública. ¿Dónde está Rosario? Un momentito, voy a conversar con Rosario.
Allá está.
¿Dónde está Rosario?
Ahí.
¿A dónde? Ahí está. ¿Urquiza y qué es?
A una cuadra de Perú y Uriarte, dijo.
A una...
No, ¿cómo? Ah. Eso es lo que llega acá, ¿eh?
¿A una cuadra del qué?
No veo y no escucho, y estoy pelado.
No está palo. Urquiza 4100, ¿qué era antes?
El Club Estudiantes, al lado del Club Estudiantes.
Sí, ahí vivía yo, no mi tío. Claro, yo vivía ahí. En esas casas grandes. Sí, claro, sí, sí.
¿Quieren charlar un rato más?
Sí, no. O sea, ¿qué es mi tío? Yo vivía.
Bueno, no se ponga así.
Mi plata no vale.
Pero tampoco es para ponerse así.
Claro. Yo vivía ahí. No, mi tío.
Al final
no me toque.
Por usted nos ganamos un
dinero. Suélteme, señor.
No se ponga así. Aquí... Gracias. Sospecho que será Sabrina y no sobrina, dice... Son unos grosos, aguante La Venganza Será Terrible, escucho el programa desde chica. Dolina, mandale un saludo a Rubén, Paula y Daniel de Chilabert.
Bueno, dice, lenguaje, lengua, habla, tres palabras gloriosas y a veces empeñadas en destruir la belleza de comunicarnos. Bueno, muchas gracias.
Aquí en un papel le escribió Marco, 6 años, que seguramente será Marco de 6 años que estará por aquí.
Y ¿dónde estás, Marco, 6 años?
Ahí está. Muy
hola,
bien,
señor.
Marco.
Es aquel señor, el mismo que...
el mismo. Que le hace levantar la mano al hijo.
¿Qué... Hola, Marco. ¿Qué haces?
Marco, si quiere, lo trajeron al Parque de la Ciudad y que terminó acá.
Bueno. Andrea, la hija de Rubén Aldao, mi querido amigo, marcha peronista, ¿eh? Asombrame con el ritmo, lo dejo a tu elección. Mirá vos. Bueno.
Teodora y Laura, dice, los vinimos a ver con mucho amor, dicen aquí en un mensaje.
¿A dónde están?
Aquí.
No parece.
Aquí adelante, mire.
Muchas gracias. Las hemos visto durante todo el programa participar realmente mucho. Muchas gracias.
Aquí un enorme emoticón, mire, sonriente, ajá, de Claudia. Sí, sí. Dice, después de escucharte durante muchos años, vine hoy a verte y a deleitarme con tu presencia, acompañada de mi hijo Vicente.
Bueno, hola Venganza, a través de ustedes queremos invitar a los presentes, a todos los que están acá. Levante la mano a los presentes.
Bien.
Casi todos.
Casi.
Por ahí anda Sara. Ver la obra marplatense, La Rosa de Cobre, el secuestro de Roberto Arlt. Esto es el miércoles 16 a las 20 en la sala H. ¿A dónde está la sala H?
Y debe, ahí agarro.
Hay que ver los carteles.
Sí, hay que ver los carteles. Señale con
bueno, André y Anita Clara nos hacen esta comunicación. La Rosa de Cobre, el secuestro de Roberto Arlt, el miércoles 16 a las 20 horas en la sala H.
Muy bien, hay muchas actividades aquí y en el Encuentro de la Palabra. Pueden venir el fin de semana, que hay desde las 2 de la tarde.
Bueno, vamos a arrancar las sillas de cuajo y a echar a las viejas porque comienza el baile.
Por favor. Y ya llega al Encuentro General de la Palabra aquí en Tecnópolis. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Garcés. Acompañado de nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mareca Codoreca y su babosa. Y el licenciado Venta Académico, ¡Ale! Muy bien, maestro. Inés le pide aquí, para el trío sin nombre, esto sospecho, es tu amor.
Ajá.
A ver.
¿Va? Ok. Quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve fin y había más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. No era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor, para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir.
Y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Muy bien. A ver, maestro. Hay un lugar en Corrientes que se llama Perugorría, que está ahí como yendo para allá, casi Brasil.
Ajá.
Y vive una persona que se llama Ignacio. Me gustaría dedicarle algún chamamé, si a usted le parece.
Yo podría tocar, ya que hoy no puedo cantar, podríamos. A ver.
Thank you. Para el trío sin nombre, Valeria pide help. Así con de para el micrófono.
Sí, nomás.
Toma, Vincent, help.
¿Sí? ¿Hacemos? Bueno.
A ver, vamos.
Un, dos.
Help, I need somebody help. Not just anybody help. You know we need someone help. When I was younger, so much younger than today,
I never
needed anybody's help in any way. But now these days I know I don't know what's all for sure. I love to lock the doors. Help me if you can, I'm bearing down. I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in all so many ways.
My independence
never done before. Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me.
Es el trío sin nombre. Quizás Barrio Río tiene, le tiene ganas.
Sí, yo no pensaba cantar, pero este es fácil.
Un poco.
Canta casi todo usted. Un poquito más de piano, dame, Vicente.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Entre todos los pedidos siempre se repite el tema de Spinetta y Muchacha Ojos de Papel.
Bueno,
y bueno, está allí una y otra vez.
¿A dónde vas? Quédate hasta el alba.
Muchacha pequeña.
el sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, corres más, tu tiempo es hoy. Y vales más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. Y no ves más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien. Aquí... ¿A quién Tecnópolis también le piden? Hay muchos temas, pero voy eligiendo yo, ¿no? De los temas que
no,
descartar.
¿Por qué va a elegir usted?
¿Quién, sí, es usted,
¿no? ¿Quién es usted para elegirlo?
Usted, porque con el cuento de que es pelado, abusa
no,
de todo.
No, señor. No podemos quedarnos... Esto cierra a las 10 de la noche, nos van a echar después. Por ejemplo, Fat Bottom Girls, para el trío sin nombre.
Bueno. Hola, hola.
Sí.
Bueno, está bien.
Un, dos, tres... Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red firelight. Are you gonna let it all hang? Fat bottom girls who made the racket world go round. I was just a skinny lady, never knew no good from it, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bob Penny, she was such a naughty nanny. Give me woman, you made a bad boy out of me.
Maestro, recuerden que habitualmente atendemos allá en la calle Gorriti 5963 cada medianoche por Radio del Plata.
Ahora vamos a irnos y lamentablemente no, el programa termina, pero nos vamos a quedar saludándonos, acá, intercambiando bombones y empanadas. Gracias por estar aquí esta noche. La última de nuestras canciones será acompañada por una conexión con España para adherir a este momento, a este encuentro de la palabra. Así que, ¿está lista la conexión ya?
¡Pues claro, hombre!
¡Bien!
¡Que se
mueran los niños! ¡Con Radio Nacional de España, Paco!
¡Venga, venga! ¡Estamos conectados! ¡Porque es la lengua castellana! Que están haciendo eventos gratuitos en todas las cosas, en todos los niños del mundo.
¡No se ponga así!
¡Hombre!
¿Qué?
Pues que estamos aquí para honrar a la lengua. Claro, y con esta canción, que requiere de las palmas y el entusiasmo de los niños, Paco.
Hay muchos niños,
están
los niños.
¡Sí!
familia. Sí, señores, somos músicos de honores. ¿Qué tenemos?
¡Qué tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Área de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
Pues depende.
¿Qué
depende?
¿El instrumento?
¡El instrumento!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
corro, corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro, corro, correte.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
bolo, bolo, bolo.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Me ha pasado una cosa que nunca me ha pasado antes. Me he olvidado cómo sigue la letra.
Pero hombre, que me la note.
Hombre, despacio, despacio. Que los niños pueden enterarse. ¿Qué es la
palabra con disimulo?
¡Hola, niños! Pero... ¿qué debes?
Ahí está, me ha dicho lo que toca, mi abuela.
Pues vamos,
hombre. Toca siempre la corneta.
Bien,
y mi abuelo, con un dedo.
Con el mismo disimulo de recién. No sé cómo continúa. Mi abuelo con un dedo que...
Pero oye, que es la parte de los dedos que relaciona, hombre. Relaciona de algún modo. Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
burro, burro, burro.
Si toco el trombón,
burro, burro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 9 décimas, humedad 73%. El nuevo billete de 50 pesos con la imagen de las Islas Malvinas tuvo aceptación internacional. La titular de la Casa de la Moneda, Katia Daura, indicó que la industria del sector dio su visto bueno. Ella se encuentra en Washington encabezando la delegación de la imprenta de seguridad del Estado participante de la Banknote Conference. Se firmó un acuerdo por más de 100 millones de pesos en inversión industrial para Formosa. El trato fue firmado por la ministra Débora Giorgi y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. De esta manera se instalarán firmas de distintos rubros en el Parque Provincial Local. En Bolivia, exfuncionarios presos denunciaron una golpiza. Se trata del exdirector del régimen penitenciario, Boris Villegas, quien está preso por integrar una red de extorsión. Denunció que 15 civiles encapuchados irrumpieron en las celdas del penal de Palma Sola y lo golpearon, al igual que a otros acusados. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 9 décimas, la humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata. Es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Doble C. Doni Latina. Operación técnica, Omar Suárez.
Porque si fuera con Y sería Baiocco.
Maxi Adobato.
Cuidado con el disco, muchacho. ¿Qué pasa? No tenemos nadie más. No nombras. Me quedé esperando.
¿Quién quiere? Maxi Adobato, Omar Suárez, usted, yo. ¿Quién más?
¿Quién más? Si ya estamos para el truco.
Exactamente.
Muy buenas noches, ya es.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando la maratón de los sábados
encanta,
aquí por Radio.
Encanta,
a mí
me
gusta muchísimo esto.
Me encanta porque aparte después viene Valeria Weise.
Sí, qué bien informada que está Valeria
Sí,
Weise,
Y trae con Alejandra Arce, traen unos budincitos. Traen cuando usted ya no está, vio que usted se va.
¿Cómo, ¿cómo cuando yo no estoy? ¿Cómo cuando yo no estoy?
Usted se va.
Si permanezco estoico para cerrar cada noche el programa.
Bueno, no, lo que pasa es que me lo da el budincito, lo encanuto en el bolso cuando me lo da, que dice.
¿Cómo lo encanuto en el bolso? Lo que traen lo traen para compartir con todo el equipo, con toda la gente.
Ah, sí, Masi también sabe del tema.
¿Pero que es canje lo que traen?
No, lo hace Ale Arce, que...
es casero encima.
Sí, escasea encima. Pero lo... Y con eso más o menos yo llego hasta el lunes, con los budincitos.
Si está Ale Arce, la podemos convocar como para que nos cuente la receta, porque la verdad es que tiene buena pinta.
Ah, ¿a usted le gusta la, que le dé la
A mí me gusta el arte culinario.
Ah, no me diga. No me diga, por fin se asume, querido. Bien, bien.
Me asumo que sí, por supuesto.
No, usted lo acaba de decir.
Es como una terapia.
Aparte, yo no digo que va a ser como Ricky Martin, que va a salir en todos lados,
no,
pero...
No tiene que ver Ricky Martin. Digo, esto es como una terapia para mí. Yo me entrego a los... cual chef.
Conmigo no cuente, Conmigo lo cueste.
Bueno, pero lo puedo
somos
invitar.
Somos amigos de hace muchos años, pero
claro,
usted me da a elegir.
Como que somos amigos de tantos años, sí, lo voy a invitar para participar de,
no,
una experiencia
no, no voy,
de este
no
tipo.
No voy, porque las veces que usted me ha invitado siempre me ha ido mal. Claro, claro. Tráeme la ropa de vidrio, claro. No me he visto con eso.
El barco no tiene nada que ver. No lo atraquen acá. Sobre gorrito, Dios, porque vamos a tener problema con la metropolitana.
Por favor.
Hagan lío.
Sí. Sí, pero no ese es el lío que quiero hacer.
Hagan lío.
Bueno, tanto padre. Al fin y al cabo, tanto lío se armó por... un plato dulce.
Anda la música. Dale, Omar, dale, ponete buena ropa limpia, dale.
I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. I got a song that I sing. I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see? I'm in love. Life is a beautiful thing. As long as I hold the string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. Life is a beautiful thing. As long as I hold the string, I'd be a crazy so-and-so if I should ever let go. I have got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world. Look at that beautiful girl. What a wonderful life. I'm in love.
Mel Tormé en Es Tiempo de Show. Estamos arrancando con este señor, tal vez el mejor cantante de jazz masculino. La mejor voz, no sé si en cuanto al timbre, pero sí en cuanto a la forma de interpretar los temas a nivel jazzístico. Esto lo hemos dicho ya muchas veces, lo que significa un cantante que hace scat y que a raíz de eso improvisa. No era tan así, ¿eh? No era tan así. Parecía que improvisaban mucho, pero había cosas que ya las tenían medio manejadas con el tema del scat. Era Fitzgerald también. Un día vamos a hablar específicamente del scat. Esto que se hace en la música.